Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Pintar estrellas en tu cielo más oscuro. Reírnos de mis miedos y los
truños. Las 12 y 10. Las 11 y 10 en Canarias y en Reino Unido también. ¿Qué tal el día después del 3-0 al
bueno,
City, Javier Reyes?
Ha sido un día tranquilo, ¿no? Después de esa victoria 3-0, el Madrid insiste en que no está cerrada la eliminatoria. Y creo que aciertan. Es verdad que el Madrid tiene pie y medio en cuartos de final, pero hay que jugar allí en el Etihad dentro de 5 días, el próximo martes. El equipo va a viajar el lunes. Se va a hospedar en el mismo hotel que lo hizo el pasado año. Y bueno, se espera Mbappé. Se espera Mbappé, veremos si en el banquillo, en el once inicial. Va a tocar poco Arbeloa el once que jugó ayer para el próximo martes. Quizás repita el mismo once. Está muy contento con todos los jugadores, incluido con Thiago Pitarch. Ha acertado claramente con Thiago Pitarch.
Valiente poniéndolo ayer, en un partido como el de ayer. Y valiente el chaval, ¿eh? O sea, valiente, digo, con personalidad.
Yo le he visto jugar y no soy ni técnico, simplemente le he visto jugar los últimos años y me parecía que era un jugador que tenía futuro. Pero poco a poco, pero lo ha puesto ahí en partido de picadores y ha dado un buen rendimiento y lo va a mantener.
Es verdad que no tenemos que hacer más campañas de jugadores de la cantera, ¿eh? No digo del Madrid solo,
es que
del Atleti y del Barça, porque mandamos no al equipo titular a muchos, sino a la selección directamente,
sí,
y luego,
con medio partido.
Claro,
sí.
Nadie le manda a la selección, es un buen jugador.
No, que no lo digo por este, es no lo digo por jugador, este, digo por otros.
O como Gonzalo, o como Asensio.
Por ejemplo.
Cada uno en su lugar, es más jugador Gonzalo.
No, claro que no.
Que ha sonreído toda la vera. ¿Te parece mal jugar Gonzalo?
Que no.
A mí me gusta Gonzalo.
Que acabamos y dices tú que sí, que no. Y dices de pronto cuatro nombres más.
O Barrios. ¿Te parece mal jugar Barrios en Atlético Madrid?
Y Jordi hablará de Xavi, el lateral derecho que debutó el otro día.
Xavi Spar.
Que ya el otro día se decía que menudo lateral derecho.
Yo he leído el nuevo Philip
Lahm. ¿Por qué en vez de la finalísima no llevamos a 65 jugadores a la selección y que haga allí varios partidos?
Me gusta el jugador. Ya eres tú el que ha hablado de la selección. Yo te digo que Gonzalo es un buen jugador.
Que sí.
Para mí.
Y Thiago
Pitarch es un buen jugador.
Para Arbeloa no lo es tanto ya.
Bueno,
no, es verdad, no sé qué le ha pasado a Arbeloa. Fíjate, Xavi Alonso lo ponía siempre y Arbeloa no lo pone nunca.
Que Thiago Pitarch, que es un buen jugador, que tiene futuro, veremos lo que va a jugar. Pero
igual sí que se queda en el 11, ¿eh?
Yo creo que sí.
Cuando vuelva a Bellingham, digo. Bellingham, Chomedey, Valverde.
Se puede caer Guller, pero ahí mismo Thiago.
O sea, digo que todos no caben.
No, por eso digo, sobra. O sea. No. Chouameni, Bellingham y Valverde lo va a poner.
Falta uno. Pero de todas maneras, con el calendario. Afortunadamente, ayer el Real Madrid.
Rodrigo no está, más tanto uno como si no estuviera.
Queda el partido del martes, y evidentemente lo normal es que pase el Real Madrid, pero queda el partido del martes. Pero el match ball que salva ayer el Real Madrid es tremendo, porque te presentas en una temporada en la que te caes en octavos de final en la Liga de Campeones y estás penando en los partidos de la Liga, aunque estás compitiendo, yo estoy convencido que el Real Madrid va a competir hasta el final. Esto le da al Real Madrid 3 o 4 semanas más de margen para seguir compitiendo en la máxima competición continental. Y es que el calendario te va a obligar, te va a colocar las piezas. O sea, es un poco lo que dice siempre Luis de la Fuente. ¿Se va a caer Pitarch del equipo? Pues probablemente si están todos en plenitud de facultades y tiene que elegir, pues a lo mejor se cae. Pero es que no, yo estoy convencido que en todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada, no todos los medios que tiene el Madrid, que no va sobrado, van a estar en plenitud de facultades. Pitarch, de aquí a final de temporada, va a jugar mucho. Y yo no sé si para la selección, que evidentemente no, y menos en el centro del campo, pero hacer lo que ha hecho Pitarch en un partido de Liga de Campeones contra el Manchester City tiene mucho mérito. Y sí, yo estoy convencido de que si en vez de un canterano del Real Madrid es un canterano de, voy a decir un nombre al azar,
ejemplo, Atlético.
Del Barcelona. Hoy estamos hablando de una cosa diferente a lo de Pitarch. Convencidísimo.
Ahora, no te voy a sacar de nuevo, para que no te enfades, el Mónaco
No, es que comparaste con el Mono,
el Benfica.
O sea, salía la gente, estaban mamados.
No, no,
el Villarreal.
No me entendiste.
No lo voy a hacer. Yo iba cojeando de camino al coche y tú hablando del Mónaco, la Real Sociedad.
No te entendí.
Por eso,
pero
fue culpa mía.
Ahora, 24 horas después, quiero explicarme. Y decir
que la euforia, cuidado que ahora viene el Elche.
No, que la duda
bueno,
que me queda.
Yo eso lo tengo claro. Yo tengo claro que el sábado el Madrid va a sufrir para ganar al Elche.
Pero más allá de eso, yo creo que la pregunta que hoy los madridistas están haciendo es: oye, ¿esta versión ha venido para quedarse O sea, ¿ya me puedo fiar de este equipo? O sea, ¿este equipo va a seguir a este nivel en la Champions League y va a pelearle la Liga con buen nivel
Julio,
al Barça?
Yo creo que ayer
salieron, como tú dices, flipaos del Bernabéu.
Yo creo que ayer se dan varias cosas. Primero, que el Real Madrid hace un gran partido, un partido solidario donde no se ahorra ni una sola carrera y donde Álvaro Arbeloa está realmente bien en el planteamiento, poblando el centro del campo, algo que hizo al revés Guardiola y lo pagó. Pero más allá de lo que ocurrió ayer, yo creo que la fotografía del equipo, en algún Sanedrín lo hemos comentado, yo creo que este Real Madrid, con las piezas que tiene y para lo que está concebido, creo que rinde mejor contra equipos grandes como el City, que le lleven la posesión, que él pueda estar arropadito y salir y pegarte cuatro zarpazos, y eso que ayer no estaba Mbappé, que en equipos que no te propongan, no, que te esperen, claro, porque no tiene jugadores. Pero déjame terminar, Antonio. Porque no tiene jugadores para jugar a ese fútbol.
Pero no que lo digas tú, que venimos de Vigo.
Entonces es así.
Venimos de Vigo y Giraldez, que es un equipo, el Celta de Vigo, que normalmente propone, que pone a la gente a jugar al fútbol en el centro del campo, después del partido dijo: nosotros nos metimos atrás porque he visto los partidos del Real Madrid. No lo dijo así, pero más o menos. Sí. Y el Real Madrid, si le metes una línea de 5, 4 y 1, sufre porque.
Es incapaz de romper una línea.
Pero eso tiene trampa, porque ahora dice: venga, llega el Elche y el Madrid, ¿qué hace? ¿Se va atrás?
No sabe jugar al fútbol para desnudar equipos que te esperan atrás.
Chafarri. Yo Chafarri ayer no vi ninguna. Lo que vi es un fiesto.
En cualquier caso, seguro que esto.
No, lo que pasa es que esto va a la reunión del futbolista. Yo sé que la trompetería con Arbeloa se enciende muy rápido, pero luego hay que apagarla también, ¿no? Esto va a la reunión.
La verdad que además aquí
la trompetería
tocaba a reunión.
Le puedes preguntar además a Arbeloa y a su entorno, que están absolutamente convencidos de que la trompetería, quien la con él, está...
Sí. Ha trompetería ha sonado poco, la verdad, pero bueno.
Ya, no, yo hablo del universo.
Totalmente.
Ah, el universo, sí. El universo es que es muy grande.
Está el universo Valdano y el universo Arbeloa. Bueno, a mí, sinceramente, me a ver cómo digo esto para que no se enfade nadie. Me disgustó más el City de lo que me gustó el Madrid.
Completamente de acuerdo.
Bien el Madrid, que estuvo bien. Claro, me decepcionó más el Manchester City que vi ayer de lo que me gustó el Real Madrid, que estuvo bien.
Y más allá del planteamiento.
Sobre todo viniendo de donde venía, que venía del tanatorio casi. Y parecía que le iban a meter 5 al descanso.
Y más allá.
Pero eso no se reparó. Eso no se decía.
Bueno, quitó la mano en el primer gol.
Eso no se decía el martes, ¿eh? El martes.
Y se comió el segundo.
El martes no se decía.
No, claro, por eso digo.
El martes se decía.
Que le iban a caer 3 al descanso.
Que el martes se decía que el City era súper favorito.
Claro.
Súper favorito.
Claro, por lo que habíamos visto hasta el martes.
Bueno, pero es que vamos a ver. Pero te digo
pero por lo que habíamos visto hasta el martes, Javi.
Claro. Pero que eso no ha sido hace 2 años.
Por lo que habíamos visto hasta el martes.
Un mérito tendrá el Madrid.
Déjame que salude al invitado. Es que cuando ayer decía Arbeloa, bueno, vosotros no creeríais, yo sí. Pues si la mayoría no creíamos en lo que vimos ayer, es porque algo habíamos visto en los partidos anteriores. No es que nos levantamos.
No, y se notaba el pellizco de la afición de que la gente iba encogida.
Paco Gémez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al Larguero. Ahí te vemos. Te estamos escuchando y viendo. Entrenadora y ayudante del West Ham en la Premier League, que tiene como próximo rival este fin de semana al Manchester City. Así que estarías muy atento anoche al partido del Bernabéu, ¿no, Paco?
Sí. Primero, porque creo que es uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en día. Y segundo, porque lo tenemos prácticamente ya casi mañana, por no decir...
Sí.
En un par de días, y era interesante ver, bueno, pues cómo el Madrid iba a plantear el partido, que creo que estuvo muy acertado, tapándole las cosas más importantes que el City tiene en ataque, que casi siempre es por banda. Creo que las ayudas de los mediocampistas y las ayudas de los extremos fueron siempre a tiempo y fueron muy, muy solidarias, y eso hizo que el City estuviera más atrancado en ataque de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, ¿no?
Ahora hablamos del City, de qué te pareció, pero lo primero, ¿cómo ha cambiado la situación? Es verdad que quien diga, no, sigue el West Ham en descenso, sí, pero me acuerdo cuando llegaste tú, hace 2 meses, que estabais a 7 puntos de la permanencia, ahora mismo estáis empatados, creo que con el Nottingham Forest, y a 1 punto del Tottenham, o sea que ha cambiado la cosa. Habéis perdido solo 2 partidos de 10 desde que llegaste, ¿no?
Sí, creo que el Tottenham nos llevaba como 12 puntos,
joder.
El Leeds nos llevaba también 11, y estamos ahora, pues eso, empatado con el Forest, a 1 del Tottenham y a 2 del Leeds, creo.
Sí.
No, el equipo en estas últimas 9 jornadas le ha dado la vuelta a todo, a una situación muy, muy complicada, muy difícil. durante toda la temporada y bueno, y nos plantamos en este tramo final con muchas opciones y sobre todo con la moral por las nubes, porque hemos sido capaces de hacer, yo creo que el primer paso siempre es el más complicado, ¿no? Que es el de recortar tantos puntos en una liga con tanta igualdad como la Premier.
¿Y ahora cómo se plantea un partido con el City? Viendo que está ahí en la pelea por la Liga, que está con la pelea en la Champions también, ahora fíjate lo que tiene para el martes. Claro, enfrentarte así al City es mejor, con la cabeza puesta en tener que remontar al Madrid el martes.
Bueno,
vete a saber. Sí.
Bueno, nunca se sabe. Ojalá estén despistados con la Champions y no nos presten atención a nosotros. Pero conociendo a Guardiola me parece que eso va a ser bastante complicado. Sí es verdad que el resultado del otro día va a obligar al City el martes a hacer un sobreesfuerzo tremendo, ¿no? Si quiere tener alguna opción de poder levantar un resultado que se antoja muy, muy complicado de levantar. Por en medio estamos nosotros, que bueno, que a lo mejor no tiene tanta importancia el partido, pero también es verdad que después del último tropezón del City en casa con el Forest, precisamente, que empataron a dos, no se puede permitir demasiada licencia en Liga si quiere tener alguna opción de poder competírsela al Arsenal, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver. Yo no me espero a un City despistado, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que entre tanta vorágine de partidos, bueno, pues a ver si nosotros somos capaces de hacer un buen partido también y de sacar algo positivo.
¿Qué tal después de dos meses? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te encuentras en el club? Porque nada más llegar nos dijiste, joder, lo primero que he visto, la Premier me ha impresionado, el club tal, pero ya dos meses después, ¿confirma tu buenas sensaciones que tenías al llegar?
Sí, esto es una experiencia que yo sabía que no podía dejar pasar, ¿no? Claro. Sabía que el poder vivir una liga tan, tan grande como es la Premier desde dentro, pues no está al alcance de todo el mundo, y los que hemos tenido la posibilidad, pues que yo por lo menos me siento un gran afortunado de poder haber vivido y poder vivir esta liga por dentro, pues creo que me voy a llevar una experiencia tremenda en todos los aspectos, ¿no?
¿Te sorprendió anoche? ¿O te decepcionó de alguna forma el City anoche en el Bernabéu? Viendo que, fíjate que bien salieron,
me gustó mucho el Madrid.
¿Te gustó mucho el Madrid? Sí.
Sí. Me gustó mucho el Madrid porque creo que planteó un partido muy difícil ante un rival que es atar al Manchester City es prácticamente casi imposible porque tiene muchísimo talento, ¿no? Yo siempre digo que tú podrás combatir una idea de juego, podrás combatir un sistema de juego, pero el talento no se puede combatir. El talento no sabes cuándo va a salir ni sabes por dónde va a salir. Y el Manchester City tiene talento para aburrir, y también el Madrid, por supuesto. Entonces me gustó mucho cómo el Madrid interpretó el partido ante un rival que, como habéis dicho, en teoría parecía que era muy superior al Madrid, y sin embargo pues se ha llevado un resultado que no es definitivo, porque en el fútbol no se puede hablar de eso, pero sí que todos los madridistas yo creo que hubieran soñado antes del partido con ese resultado, ¿no?
¿Y el planteamiento te sorprendió? Un centro del campo bastante menos poblado de lo que estaba el centro del campo del Real Madrid, poniendo ahí a, creo que eran Bernardo Silva y Rodri, ¿no?
Sí. Rodri y Bernardo.
Rodri y Bernardo.
Está puro Rodri.
Y luego ya los cuatro de arriba. Semenio, Doku, arriba Haaland.
Sí. Sí, fíjate que a mí me extrañó un poco porque...
Y Sabiño,
sí. Me extrañó un poco porque, bueno, la había oído muchas veces a Guardiola decir que para que un equipo juegue bien tiene que tener muchos centrocampistas.
Correcto.
No le falta razón.
Correcto.
No le falta razón. A los entrenadores que nos gusta llevar la idea de juego, nos gusta llevar la posesión y que nos gusta tener mucho balón, cuanto más centrocampistas jueguen, pues más fácil es hacer esa faceta del juego, ¿no? Luego el resto es otra cosa. Entonces me extrañó un poco, bueno, pues es verdad que ellos tienen mucha movilidad, algunas veces parecía que estaba jugando con dos puntas, pero luego Semedo se descolgaba, te jugaba como un tercer punta. Así, ellos tienen tanta diversidad que muchas veces es difícil decir, oye, pues han jugado de esta manera o han jugado de aquella otra, no sé. Es un juego, es un equipo que desarrolla muchísimo en ataque y en defensa, y que los jugadores cambian muchísimo de posición, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que más allá de que podamos decir y podamos estar de acuerdo en que no vimos a lo mejor al mejor Manchester City, yo creo que sí vimos a un gran Madrid. Un Madrid posiblemente de lo mejor que he visto yo esta temporada, ¿no?
Y fíjate todo lo que le faltaba, que tenía un montón de bajas. Oye, a Guardiola le han caído unos cuantos palos, que se habla mucho siempre aquí de la prensa en España, que tú conoces bien también, pero... ¿Y alguno te ha caído alguna vez?
Un poquito.
Pero allí en Inglaterra le han caído unos cuantos palos a Pep también, ¿eh? Parece que Pep es un poco intocable, pero cuando le vienen maldadas no hay piedad con Guardiola, ¿eh?
Bueno, no hay con nadie, ¿no? A ver, también muchas veces, a ver, hay veces que nosotros podemos decir algo y podemos meter la pata, por supuesto, en todos los que hablamos y los periodistas también habláis mucho. Todos los que hablamos, pues somos susceptibles de equivocarnos. Y en algún momento, pues decir algo inapropiado o decir algo con no eligiendo los mejores términos que se pueden elegir, ¿no? Y hay otras veces que a mí es la que más me fastidia, que es que se malinterprete lo que uno dice, ¿no? Porque eso ya no está en el debe del que habla, sino en el que interpreta. Entonces, bueno, oye, cuando uno mete la pata o cuando uno dice algo que tal, pues lo único que te queda es pedir disculpas y tirar para adelante, ¿no? Y hay que entender que todo el mundo nos podemos equivocar. Pero de entre todo lo que se pueda entresacar de lo que haya dicho Pep, que yo he leído algo o he visto algo, tampoco he visto gran cosa, pues yo creo que también hay mucho de malinterpretación, ¿no? Y bueno, y eso pues es algo que es intrínseco a nuestra profesión y que también tenemos que vivir con eso.
No, Paco, yo tenía una curiosidad, porque tú de la prensa te vas a asustar poco, no solo has estado en España, sino que has estado en México, que esa ya es top categoría.
Sí, buena.
Picante, picantona, picantona.
Pero en Inglaterra hay una figura que aquí también... Picantona. En Inglaterra la figura, bueno, que tú has ejercido y lo has ejercido muy bien, entre otros sitios en esta casa, que es la de exfutbolista o exentrenador comentarista.
Sí,
que aquí tenéis una visión más analítica del fútbol, os cuesta mucho criticar lo que habéis visto de otros compañeros, pero en Inglaterra hay muchos exjugadores que son comentaristas muy cañeros. ¿Cómo lo lleváis eso allí? Porque yo he leído críticas de excompañeros, digo profesionales del fútbol hoy, sobre Guardiola, que a mí en España, de gente que habéis convivido en un vestuario, se me hace muy difícil que pueda pasar, y allí pasa.
Sí, yo creo que es una cuestión de, bueno, cada país tiene su idiosincrasia, tiene su mentalidad, tiene sus costumbres, tiene su manera de hacer las cosas. Y es verdad que en España los que nos hemos dedicado en algún momento a jugar, entre comillas, a ser periodista, bueno, a ayudar, sí, ¿no? Sí. A ayudar un poco.
A enseñarnos, a enseñarnos.
No, enseñarnos. Pero bueno, sí, un poquito sí, ¿por qué no? Venga, sí, vale.
Sí, coño, que sí, dilo.
No, hombre, pero los que hemos estado trabajando en medio, de verdad, por norma general, no solemos ser críticos ni con los entrenadores ni con los jugadores. Aquí posiblemente en Inglaterra sí se sea un poco más punzante en cuanto a haber sido jugador, ¿no? Y estar trabajando ahora en un medio. Sí que es verdad que posiblemente las críticas son más fuertes que las que se puedan hacer de jugadores españoles, ¿no?
Javi, no, Julio.
Sí, quería preguntarle si él cree que puede haber remontada del City ante el Real Madrid o lo ve complicado después del partido de ida.
A ver, estamos hablando del City, que es uno de los mejores equipos del mundo, y el Madrid, que posiblemente también sea uno de los mejores equipos del mundo. En el fútbol todo puede pasar. Seguramente nadie, si no hubieran dicho apostar, nadie hubiéramos apostado por este resultado.
Claro.
Y eso que Vinicius falló un penalti, que se podía haber ido con un 4-0. Sí, sí. Pues, y el fútbol es así. Lo bonito del fútbol muchas veces es lo imprevisible, ¿no? Que cuando crees que uno que es mucho mejor que tú te va a ganar, resulta que no solo no te gana, sino que se lleva un resultado de vuelta tremendamente difícil de poder superar. ¿Qué City vamos a ver el martes y qué Real Madrid vamos a ver el martes? Ay, amigo, pues ahí está la cuestión. Yo espero ver y espero divertirme tanto como me divertí el otro día viendo al Madrid y viendo al Manchester, porque cuando me siento a ver un partido, aunque lo analizo desde el punto de vista entrenador, lo primero que quiero ver es un buen espectáculo, porque me considero también, pues, digamos, un fan más del fútbol, ¿no? Entonces, pues, espero ver un buen resultado. Y, hombre, yo creo que el Madrid tiene mucho ganado, ¿no? El City tiene que hacer un partido tan perfecto para poder sacar la eliminatoria adelante, que, bueno, claro que podría ser, ¿no? Se antoja complicado.
Yo, Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte por Fede Valverde y por la posición en el campo, no por los tres goles y por su mejor partido con el Real Madrid. En los último año y medio... se decía que por necesidades del guión no estaba Carvajal, Trent lesionado, faltaba un lateral. A Valverde le veíamos ya como un mantra, como lateral. Lleva ya un mes jugando en el centro del campo. Quiero preguntarte si el partido de ayer crees que influye ese cambio de posición natural. El chico dijo que él no había nacido para jugar de lateral, nunca se negó para jugar en esa posición. Si crees que ha influido ese cambio de posición, y si Paco Gémez hubiera sido técnico del Real Madrid, ¿habría puesto a Fede Valverde lateral derecho?
Vamos a ir por partes. A mí Fede me ha parecido siempre, seguramente que no se le va a recordar como las grandes estrellas que han pasado por el Madrid, pero posiblemente el Madrid haya tenido un mejor jugador que Valverde, bajo mi punto de vista. Entre otras razones porque le dicen mañana que se ponga unos guantes y se ponga en la portería y el tío cojo y se pone. Y te lo hace bien. Sí, para mí posiblemente sea el alma del equipo en estos momentos. Lo de ayer fue una cosa ya de locos. Fue una cosa, o sea, que un tipo jugando en la posición en la que él juega, meta tres goles, ¿a cuál más bonito? Pero no solo eso, sino que es que luego era el primero en defender, era el primero en atacar, era el primero en tener el balón. A mí la verdad que Fede Valverde me siempre me ha parecido un grandísimo jugador, pero después de lo de ayer yo creo que hay que ponerlo entre los mejorcitos que hay en el mundo. Y luego como profesional, que también lo conozco, y personalmente es un tío que hay que comérselo, ¿no? Entonces, ojalá yo algún día, y cualquier entrenador puede decir, coño, este es el tipo de jugador que los entrenadores quieren en su equipo, ¿no?
Oye, bueno, tengo una para Paco. Sí. Paco, yo creo que existe aquí en España la visión de que la Premier está muy lejos de la Liga. Sin embargo, esto no está terminado todavía, pero el Madrid contra las cuerdas al City, el Atlético contra las cuerdas al Tottenham y el Barcelona con el Newcastle, pues vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Hay tanta distancia,
sí, bueno, cuando se habla
a la hora de enfrentarse,
sí, cuando
los equipos españoles son muy buenos, está claro, ¿no? Esos tres, ¿no?
Sí, sí. Cuando se habla de si la liga inglesa es mejor que la española es mejor que la inglesa, bueno, yo creo que son las dos mejores ligas del mundo. Yo he estado en las dos, me faltan otras, ¿no? Pero bueno, sí. Es muy difícil que haya una liga mejor que la inglesa, mejor que la española. Posiblemente, bueno, pues una liga tenga algunas cosas mejor y la otra tenga las otras cosas mejor. Pero lo que yo sí estoy convencido es que, aparte de otros equipos, que en España hay muy buenos equipos, pero Madrid, Barça, Atlético Madrid, creo que eso es inigualable. Eso para mí es inigualable en cualquier liga, ¿no? Y eso hace mucho de que la liga española sea posiblemente, junto con la inglesa, la mejor del mundo. Date cuenta que ahora hay una gran diferencia económica entre la liga inglesa y la liga española. Digo en general, ¿eh? Es decir, los presupuestos de los equipos ingleses son mucho más altos que los, claro, que los de los presupuestos de los equipos españoles en general. De hecho, los equipos ingleses, salvando dos o tres equipos en España, yo creo que se pueden llevar al jugador que ellos quieran de la Liga Española, pero es una cuestión económica, ¿no? Es una cuestión económica. Pero luego, ya le gustaría a cualquier liga del mundo poder tener a un Madrid, un Atlético Madrid, un Barça, eso es inigualable, sí. Y eso lo tenemos nosotros, ¿no? Yeah. Y creo que eso es bueno, de mucho valor.
Paco, una ya, tú que pasaste de central cañero fuerte, bueno, por cierto, no te cabe la camiseta. Esa camiseta es una más.
Está como a dama.
Esa camiseta es una talla más.
No,
es
como que, a dama. No, ¿sabes lo que pasa? Mira, aquí en Inglaterra lo único que hago es trabajar y ir al gimnasio. Pues se me está saliendo todo ya de todo
bueno,
el sitio.
Pues, tú que pasaste de central fuerte y aguerrido a entrenador que coge la bandera de los peloteros, no nos estamos obsesionando demasiado en España con, iba a decir, la milonga. No es una milonga, porque el fútbol va para allá, con el rollo del físico. Que España, lo que nos ha hecho campeones del mundo, lo que nos ha diferenciado es tener jugadores físicamente muy buenos, porque hay que ser físicamente bueno en el máximo nivel, pero lo que nos ha diferenciado de todos es los pequeñitos y la pelota. No estamos obsesionados ahora con que vengan jugadores de la Premier, el ritmo y tal, cuando la Premier ha crecido a través del talento que ha cogido de nuestra liga. ¿No nos estamos equivocando en ese camino?
Yo admito cualquier y respeto cualquier opinión. De hecho, el físico yo creo que hoy en día es básico, determinante, fíjate lo que digo, sí, determinante. Sí. Y yo cuando he llegado a esta liga me he dado cuenta. O sea, aquí ves auténticos animales, pero auténticos animales. Yeah. Los ves a calentar ya y es como si vieras a un corredor de 100 metros. O sea, le ves la musculatura, como o sea, tú lo ves y dices, mira, yo este no sé si es bueno o malo, pero correr, tiene que correr, vamos, para reventar. Y claro, y luego cuando se ponen en marcha, hostia, yeah, madre mía de mi vida, seguirles el ritmo, cuidado. Entonces, el físico, claro que es muy importante en el fútbol actual, mundial, de hoy en día. Yo sigo pensando que lo importante es la pelota. Igual soy un romántico, igual soy un clásico, pero yo dame jugadores que sepan jugar al fútbol.
Claro.
¿Qué pasa? Que es verdad que cuando el físico toma tanta importancia, ya solo con ser bueno con la pelota no te llega.
Exacto.
tienes que tener un mínimo de condición física para poder competir contra gente que son portentos, ¿no? Hmm. Y luego hay un aspecto que también se olvida mucho, que es el aspecto táctico. Es decir, yo he tenido, todos los entrenadores hemos tenido jugadores que a lo mejor no los han querido meter porque físicamente era la leche. Hmm. Técnicamente, bueno, pues no eran tal y tácticamente era un desastre. Entonces te decía, no, pero es rápido. Y tú le decías, pero bueno, pero ¿y cómo se entra? No, pero es rápido. Hmm. Bueno, pero ¿y sabe cerrar bien? No, que es rápido. Bueno, pues nada, pues si es rápido, pues... Yo creo que eso es un error. Entonces, yo soy de los que piensan que los jugadores tienen que jugar al fútbol. Y que luego todo lo que tengan de más, bueno, claro, pues es un claro. plus, ¿no?
Si son pero rápidos, yo, Paco, son... La última, Jordi.
Yo, Paco, estoy contigo, que lo importante es la pelota. Pero, por ejemplo, en el último partido de Barça contra el Newcastle, el Barça ya intentó hacer un super rondo en el tramo final del partido, un poco para proteger el botín, el empate, y mira, no era un mal resultado, etcétera, etcétera. Mm. Pero es que no le da. No le alcanza el físico para poder mantener durante mucho más tiempo esa posesión del balón en forma de rondo. Yo esto creo que cuando el Barça, hablo de Barça, que es el que más conozco, comparece en Europa, es algo que está poniéndose mucho en evidencia. Ah,
sí, ¿sabes lo que pasa? Lo bueno de tener mucho el balón es que te desgastan menos, indudablemente. O sea, si tú tienes unos porcentajes de posesión altos, estamos hablando del 70%, algunos equipos incluso llegan al 80% y tal, eso quiere decir lleva algo intrínseco, y es que el equipo rival ha corrido más detrás del balón que tú. Eso no quiere... No estoy diciendo que eso sea determinante a la hora del resultado. El resultado luego puede ser cualquier otro. Pero en cuanto al desgaste físico, está claro que se va a desgastar físicamente menos el equipo que más tiene balón. Claro, cuando te enfrentas, vuelvo a repetir, a equipos que son tremendamente fuertes físicos, y no solo eso, sino que luego son capaces durante el partido de hacerte 4 o 5 cambios y elevarte ese nivel, no es que ya lo mantenga, que son capaces de elevarte ese nivel, claro, pues es muy complicado. Tienes que tener tanto balón, te tienes que equivocar tan poco. Para que un equipo de este tipo no te haga daño, que tienes que hacer un partido muy, muy redondo, ¿no? Pero bueno, oye, el Barça tiene sus cualidades, tiene sus condiciones y las tiene que hacer valer, ¿no? Mm. El Barça, lo que yo creo que sería un error, es decir, bueno, pues nos vamos ahora a batir de tú a tú contra un equipo que sabemos que es físicamente mejor que nosotros.
Claro. Oye, te decía Romero lo de la camiseta. No sé dónde leí esta semana que a Adama Traoré le han prohibido en el club que vaya tanto al gimnasio. Que ya se ha pasado de vueltas. Ya no hay un músculo que pueda desarrollar más. ¿Qué le pasa a Adama Traoré?
Es que, no, hombre, es que no sé qué quiere. Ya no sé por dónde quiere que le salgan los músculos ya. Si ya, no, ya más no hay. Y en el, yo le pregunté, digo, oye, que ya no hay más músculo en el cuerpo. Que los que ya hay, los que tiene son los que hay. Ya no te va a salir ninguno más.
Qué bestia. Sí, le decías antes que hay bestia. No, hombre, ese sí que es una bestia.
Sí. Sí, o sea, pero no te puedes imaginar. O sea, yo cuando lo vi dije, pero es un físico que no es de fútbol, sí, no estamos acostumbrados a verlo en futbolista.
Sí, sí.
Sería más algo como un jugador de fútbol americano o algo así.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, unas piernas, eso parece como un culturista en versión más reducida. Pero claro, luego te agarra al pobre Cucurella, te lo vas así, lo echas allí para un lado y parece que pesa 20 kilos, ¿no?
Oye, y la última sobre ti, y te dejamos. Llevabas ya un tiempo acostumbrado a ser el entrenador del equipo que te tocase. Ahora como segundo, ¿qué es lo que más está aportando Paco Gémez como ayudante de Nuno Espíritu Santo? ¿El rival, el planteamiento táctico, la no sé qué? ¿Dónde estás el aspecto mental?
Llevarle mucho a la contraria.
Ah, eso es bueno. Eso es bueno.
Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Sí, sí.
Tocarle las narices.
¿No? Cuando eres entrenador, estás acostumbrado primero a oír y luego a tomar decisiones.
Claro.
Ahora, como asistente, la cosa cambia. Ahora mi trabajo es hablar y esperar a que otro las tome.
¿Y dónde te sientes más cómodo?
En lo primero.
Claro. Que te hablen y tomar decisiones.
Pero lo primero también porque es lo que he hecho, toda la vida.
Sí, totalmente.
Toda la vida, sí. Ahora, es verdad que estoy muy cómodo porque Nuno me tiene mucho en cuenta. De hecho, si no, no me hubiera llamado. Hemos sido compañeros, somos amigos y él sabe que cuando yo le digo algo que va en contra de lo que él está pensando es porque yo realmente creo que tiene que ser así. Luego, mi trabajo es darle mi opinión y exponerle por qué es mi opinión esa.
Yeah.
Y ahí luego yo tengo que respetar lo que él haga y lo que es el primer entrenador y es el que toma las decisiones. Pero Hasta ahora creo que se está portando muy bien conmigo, me está haciendo bastante caso.
Por la cuenta que le trae.
De la última vez que hablamos con Paco, que ya estaba allí trabajando de segundo, sí, da la sensación de que se le ve mucho más cómodo, Paco, en este rol que tú al principio no sabías cuánto iba a durar, pero se te ve mucho más cómodo, ¿no?
Sí. Yo de esta forma me creía que me iba a costar más, ¿no? Al final es llegar, ¿no? Tener claro qué es lo que necesita el equipo, tener claro qué es lo que necesita el entrenador, porque yo creo que un asistente de un entrenador no es solo de darle datos tácticos o darle opiniones técnicas, sino lo que tú has dicho muchas veces, darle tranquilidad, darle confianza, decirle esto creo que no, esto creo que sí, oye, creo que tenemos que tirar por aquí. Son muchas cosas y me estoy empezando a dar cuenta ahora que a lo mejor yo con mi segundo no lo he valorado en la medida en la que debería haberlo valorado, ¿no? Creo que un segundo está para muchísimas más cosas que decirle, oye, necesitamos este cambio. Eso lo puede ver casi cualquiera. Pero muchas cosas que tú hueles en el vestuario porque estás más con los jugadores o porque crees que es lo que en un momento dado puede dar resultados, creo que esa es realmente la labor de un asistente, ¿no? La de darle toda la información al entrenador para que el entrenador al final, cuando tome una decisión, tenga un margen de error lo más pequeño posible.
Totalmente. Pues nada, qué un placer hablar con alguien de fútbol como Paco Gémez, con la experiencia ahora de la Premier. Por cierto, suena que Íñigo Pérez el año que viene posiblemente no esté en el Rayo. Tú siempre, me acuerdo que una vez dijiste que en el Larguero entrenaría gratis al Depor, porque es uno de los equipos que llevabas ahí en tu corazón y lo llevas. Si te propusiera el Rayo entrenar la temporada que viene...
Cuando el Rayo Vallecano no tenga entrenador y necesite a alguien y crea que yo soy el adecuado, tardo medio segundo en llegar allí.
¿Te traerías a Nuno, Espíritu Santo?
De segundo.
Estaría bien, me tendría que devolver el favor, ¿eh? El día que yo se lo pida, me tendría que devolver el
Totalmente.
No me ha quedado claro de.
No ha quedado claro lo del Rayo, ¿verdad? ¿Te ha quedado alguna duda?
Me ha quedado
alguna
duda.
Pues nada. Vale. Paco.
Bueno, ¿tú has visto que lo he dicho claro, ¿no?
Sí, sí.
Me ha parecido, sí.
Pues verás cómo mañana algunos no lo han entendido.
Suerte el fin de semana con el City. Por cierto, enhorabuena que estáis en cuartos de la Copa también. No me acuerdo a quién eliminasteis. ¿A quién? Sí. Al Brentford.
Al Brentford.
Ojo,
Y ahora tenemos con el Fulham en casa.
Joder, no está mal, ¿eh? Cuarto de final de la Copa y ahí están ahora mismo empatados con el Nottingham Forest y a un punto del Tottenham y a dos o tres del Leeds. Así que nada, el efecto Gémez en la Premier League. Te mandamos un abrazo a todos.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Chao, cuidado Paco, mucho. Chao, abrazo, y gracias por estar en el Larguero en directo. No ha quedado muy claro. No sé, ¿no? Mañana alguien, como dice Paco, lo...
No, pero ha estado respetuoso porque ha dicho, si mañana el Rayo no tiene entrenador,
totalmente.
Digo, porque como...
Sí, mañana dirán, Paco se ofrece al Rayo.
Por eso se ha despedido como se ha despedido.
Exactamente.
Se huele el clipbite.
Totalmente. Pues nada, a ver qué hace el City este fin de semana con el West Ham y luego la vuelta en el Etihad. 12:42, antes de hacer la pausa y hablar de Julián Álvarez, que ahora le preguntamos a Talavera, después de lo que dijo la otra noche. Creo que acaba de terminar, Santi Ovalle, el debate, el último cara a cara que había antes de las elecciones al Barça, entre Joan Laporta y Víctor Font. Hola, Santi.
Acabado, y Víctor Font está hablando ahora del acuerdo al que ha llegado, o al que está llegando con el City, por Erling Haaland.
Permite al Barça tomar la delantera contra el Madrid, por ejemplo, ¿no? Y poder tener una opción de asegurar un activo que puede ser muy diferencial en un futuro inmediato. Pero esto es un ejemplo más, ¿eh? O sea, es que ha sido prácticamente, como digo, imposible contrastar propuestas porque nosotros las tenemos y él no.
Ayer Víctor Font estuvo en Madrid reunido con Soriano y con Viana, el director deportivo, negociando por una opción.
Aprovechando la visita del City a Madrid.
Sí. Negociando por una opción preferencial por Erling Haaland, es lo que están negociando, tienen buenas relaciones. En el debate Laporta le ha dicho que ha hecho el ridículo porque ha salido la gente de Haaland a decir que no ha hablado con ningún candidato y ahora estaba explicando eso, que ha llegado a un acuerdo con el que está negociando con el Manchester City, no con el futbolista. Acaba de acabar el debate, como estáis escuchando, y está aquí Víctor Font, que sigue respondiendo a los medios de comunicación.
No le ha gustado a Laporta que Víctor Font diga esto de Haaland, ¿no? Porque si dice que ha hecho el ridículo es que no le ha hecho mucha gracia a Joan Laporta.
No le ha gustado, no.
Ya. Bueno, eso sí, él sí puede hablar de Julián Álvarez o de Nico Williams, eso sí. Pero que hable Víctor Font de Haaland, eso sí es hacer el ridículo. Bueno, ahora voy contigo, Santiago Valle. Le pregunta a Jordi Martí y hablamos también de Julián Álvarez. Pero, repito, acaba de terminar ese debate. Ahora escuchamos también algo que haya dicho Laporta. Venga, pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1 menos 10, 12 menos 10 en las Islas Canarias. Estamos pendientes de ese debate último cara a cara entre Laporta y Font que acaba de terminar. Estábamos oyendo a Font en directo en el micrófono de Ovalle decir que tiene un preacuerdo para traerse a Haaland en caso de que sea presidente. Y no sé qué más ha ocurrido en ese debate, en ese cara a cara. Santi.
Era el cara a cara de Trescat. Ha sido un debate animado, de mucho conflicto, con muchas interrupciones. Laporta ha vuelto a acusar a Font de querer desestabilizar. Font ha dicho que el Barça tiene que volver a ser honesto y transparente. Le ha llamado Laporta Font barrio bajero y le ha acusado de no tener proyecto. Y se han enzarzado por varios nombres propios. Vamos a escuchar el primero, que es el de Erling Haaland. Dice Font, eso, que está negociando una opción de compra preferencial. Laporta le ha acusado de hacer el ridículo.
El señor Hansi Flick necesita es tenir gent que planifiqui y que no improvisi.
Dice que Flick necesita tener gente que no improvise a medio largo término.
Una opció de compra per Erling Haaland.
Y que está negociando una opción de compra por Haaland.
Marchar al Manchester City y així puguem nosaltres tenir talent.
Y así poder tener talento que otros equipos quieren.
A veure, ja la gent del jugador ja l'ha desmentit el senyor Font.
És que la gent l'ha desmentit.
Aquesta mentida que estava construint... No m'interrompeu, jo t'he interromput.
Està contestant el senyor Laporta.
Aquesta mentida que ha anat construint del Haaland ha estat desmentida.
Aquesta mentida que ha construint del Haaland ha sigut desmentida.
Per la gent del Haaland. Per tant,
aquesta mentida
que anava a generar la confusió que hi volia li ha sortit el tret per la culata.
Ha salido el tiro por la culata, ha dicho, después le ha acusado eso, de hacer el ridículo porque ya le había desmentido la...
Es difícil, un cara a cara con Laporta es difícil, ¿eh? Pero,
sí, 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 sí.
¿Qué más? ¿Qué más?
Mira, eso en cuanto a Haaland. También se han enzarzado bastante por el papel del asesor de Laporta, Alejandro Echevarría.
Alejandro Echevarría, que fa referència al senyor Font, té unes funcions que busca a mi em dona, és un home de confiança.
Sí. Que es un hombre de confianza, Echevarría,
que no té un
càrrec, ajuda con la Liga, con la Federación.
Perquè no, perquè és home de confiança.
Perquè és de la Fundació Francisco Franco.
És home de confiança meva.
Perquè ell era directiu.
No siguis sectari i deixa parlar.
Com que sectari?
No siguis sectari i deixa parlar.
Un club com el Barça no pot tenir feixistes en el club.
Escolta'm una cosa, no diguis animal.
Això és veritat.
Le decía que por qué no tiene un cargo en el club, respondía a Laporta que porque no hacía falta, y Font le decía no, es porque es de la Fundación Francisco Franco, y Laporta le respondía que no fuese sectario y que no dijera animaladas cuando Font le replicaba que era un fascista, Alejandro Echevarría. Más o menos este ha sido algunos de los encontronazos que han tenido los dos.
No, iba a decir, menos mal que ya no hay más cara a cara, Jordi, menos mal, porque joder, se va subiendo la temperatura, ¿eh?
Bueno, realmente, claro, Laporta se siente cómodo jugando al ataque.
Ah, claro, totalmente.
Y hoy Laporta pues ha jugado al ataque de forma agresiva, de forma agresiva. Bueno, yo creo que es un nuevo cara a cara, no sé a Santi qué le ha parecido, que por lo que me ha parecido ver, escuchar la primera parte, más o menos acaba en tablas, como un poco el primero, por lo menos en este caso o en estas elecciones, en esta campaña, Laporta no ha atropellado a Víctor Font, y por lo tanto en las elecciones del próximo domingo Laporta parte como favorito, pero es verdad que desde el inicio de la campaña y hasta hoy, a mi juicio, pues hay un poco más de partido, entre otras cosas, porque el tercer candidato que podía dividir el voto antilaportista cayó. No pasó el corte y por lo tanto estamos ante un plebiscito. Bueno. Y de la misma forma que Laporta busca con este tipo de actuaciones como las de hoy cohesionar a los suyos, al fin y al mano aquí no votan ni 7, ni 8, ni 43 millones de personas, van a votar entre 40 y 50, hay que cohesionar a los tuyos y yo creo, entiendo
40 a 50 mil
y Víctor Font, entiendo yo, tratar de atraer el voto antilaportista. Bueno. Y lo que ha hecho de Haaland, bueno, no sé yo si Santi lo ha entendido así. Esta mañana hemos estado con Víctor Font. Él ha dicho, Víctor Font, que a corto plazo, Haaland no es fichable. Y que ahora lo que negocia con el club es un derecho de compra preferencial. Con el club, no con el agente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que eso lo ha reconocido el propio Víctor Font, que no ha hablado con Haaland y que solo había negociado con el club, pero se cogen, bueno, a la gente ha dicho que no había hablado con
Víctor Font. Igual es importante la opinión del jugador, ¿no?
Es importante, sí, ¿no? Tiene ocurrido. Pinta, tiene pinta. Pero vamos, en cualquier caso, han terminado los debates y da la sensación de que tampoco, no sé, salvo que me equivoque mucho, que hayan cambiado la...
O que hayan, encuestas.
Hay encuestas, no, pero por eso digo, ha cambiado un poco la percepción que hay de que Laporta va a ganar. Y,
o sea, no tenemos encuestas, lo que tenemos son las percepciones de cada uno de nosotros, el resultado de las últimas elecciones, sabemos que no hay presidente en ejercicio que haya perdido las elecciones y, por lo tanto, consideramos que Laporta sigue siendo el favorito, pero ha habido,
vamos a ver,
desde el principio hasta hoy, más partido del que se preveía.
Es que, Manu, yo creo que el único golpe de efecto que ha habido ha sido la entrevista de Xavi Hernández, en la que carga contra Laporta, pero a mí me da la sensación que, visto cómo han pasado los días, que no es suficiente como para
desbancar
a Laporta en esta carrera electoral.
Nah. Pues nada, veremos a ver qué deciden los socios el domingo. Y si repite Laporta o si gana Víctor Font, que son los dos candidatos que se presentan finalmente. Por cierto, le quiero preguntar a Talavera qué ha pasado, si es que ha pasado algo en el Atlético de Madrid o si ha tenido mucha repercusión o ninguna importancia a esto que decía a pregunta de Pedro Fullana en zona mixta el argentino Julián Álvarez.
Julián, ¿tú la próxima temporada puede garantizar que estarás en el Atlético de Madrid?
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hace una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá. Yo nunca dije nada ni hablé mal del club, así que nada, estoy muy agradecido. La gente hoy también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz.
Es increíble que a Julián Álvarez no le critica prácticamente nadie en el Atlético de Madrid, ni cuando no mete goles, ni cuando pasan partidos y no juega bien. O sea, no, quiero decir que es un tío que... Exactamente, y también con estas declaraciones tampoco he visto mucho cabreo entre los atléticos, no sé, pero me extraña.
Bueno, yo
porque creo, son declaraciones que yo creo que no tocaban en ese momento.
Yo creo que no tocaban, ya está dicho. Yo creo que no les ha hecho gracia a los atléticos. A mí me consta que no le han hecho ninguna gracia en el club. Pero bueno, él cuando se explica en el contexto, que es lo que viene a decir, es que en el mundo de fútbol, pues un poco... Que al final lo que está dicho está
pero
dicho.
Que habías empezado muy bien y
no,
se va torciendo ya.
No, lo que está dicho está dicho. Pero él lo que viene a decir es que en el mundo de fútbol no se sabe lo que va a pasar, pero yo creo que no tocaba en el contexto del partido en el que él había sido MVP y que el equipo había ganado 5-2 al Tottenham. Y bueno, en el club se cierra el capítulo. Yo creo que ya está contado. Yo creo que se van a tener que sentar a hablar el club con Julián de cara, no sé si es...
Una mejora, una ampliación.
No sé si es una mejora, una ampliación, pero desde luego para que este asunto no esté todos los días o todos los meses o cada dos meses en la palestra, quiero decir.
Es que ahora viene seguramente una eliminatoria con el Barça. Seguramente.
Sí, bueno, ya
y luego
vino,
viene otro Atlético Barça.
Ya vino en la Copa del Rey, ¿no?
Y las declaraciones.
Y está en la final. Entonces, perdón, Antonio, y por terminar, yo creo que no han hecho gracia. Yo creo que se le quitan trascendencias en cuanto a que era la tercera pregunta que le hacían. Y bueno, contestó con eso. Pero para mí, yo interpretando sinceramente, yo creo que no quiso decir eso.
Pero,
lo que dijo.
No, pero dice puede que sí, puede que no.
Sí, pero yo creo sinceramente.
No, pero dice, esto, no, dice, esto no es ambiguo.
Dice otra cosa, o sea, que
yo, cosa. Yo también lo escuché. Claro. Yo te digo lo que
pero
yo.
Que esto no
lo
pero
que yo te digo y lo que
respeto,
y lo que maneje.
Yo creo que no quiso decir eso.
Yo creo que él no quiere decir que no va. Que hay opciones de no continuar. Él dice que en el mundo del fútbol no sabe qué va a pasar.
No. Eso además es. De eso, sí, dice, no, si puede viene, que sí, lo puede que no.
Bueno,
no,
yo pero que aparte escúchame, que vuelvo a decirte, tú tienes tu opinión. Ya, yo tengo
pero
opinión,
no, esto no es opinión.
E información. Vale, yo creo que él no quiere,
opinión.
Yo creo que él no quiere decir eso. Y él está...
Pero
yo entiendo
que es un niño pequeño.
Que él está disgustado. Bueno, no.
Bueno, él dice una cosa.
Y lo último, perdona, Manu. Y a tu pregunta... No, lo último, perdón, Antonio. Y a tu pregunta directa. ¿Por qué no se le critican? Porque yo creo que es evidente que deportivamente no ha estado bien. Cuando has estado 4 meses en Liga sin marcar un gol y tal cual. Y como tú dices... Todos los estamentos del club han cerrado filas con él. Desde el staff, los compañeros y el club. Pero la realidad es que él es un tipo... que ha sido en el mal momento también muy honesto trabajando en los entrenamientos y en los partidos.
Sí, y por eso no le
bueno, yo creo que eso la gente lo sabe.
Yo solo tengo una explicación por qué no se monta un pollo con estas declaraciones. Es porque el equipo hace un partidazo y tiene un pie y medio en los cuartos de final de la competición. Si esto lo dice otro día, y aparte Julián hace su mejor partido de los últimos meses y mete dos chirlos, ¿no? Que metió dos.
Sí.
Por eso no se le critica. Las declaraciones no hay por dónde cogerlas.
es tan sencillo como decir, todos sabemos que en el mundo del fútbol no se sabe lo que pasa mañana, yo tengo contrato con el Atlético de Madrid, pero es que además llega a decir una cosa, en la pera que se hace, llega una, a decir,
eso había hecho en las dos
llega
primeras,
a, llega a decir una cosa preguntas. Todavía más, para mí más destacable, que es cuando dice, yo no he hablado públicamente mal del club, solo faltaba que Julián hablara públicamente mal del club. Y dando un paso más, esa misma mañana, yo no sé si lo ligo o no lo ligo, pero sé que hay gente del Atlético de Madrid que puede ligarlo porque escucha la radio, porque lee los periódicos, porque ve internet. Esa mañana, uno de los dos candidatos a la presidencia del Fútbol Club de Barcelona, Laporta, dice que de Julián no es para tirar cohetes, más o menos.
Sí, sí, no es para saltarla.
Y que espera un.
De todas formas.
Que
se pronuncie el jugador. Eso,
vale, pues Julián Álvarez.
Pues no tiene nada que ver.
Bueno, de todas formas, os hago una pregunta sobre todo a Barcelona, no. Jordi y Santi. La pregunta que yo me hago, después de esto que llevamos, tal, ¿el Barça está en condiciones de afrontar económicamente un hipotético fichaje como el de Julián Álvarez?
Mira, yo
tal y como está el Barça.
He estado hablando con los responsables deportivos de la candidatura de Laporta, que si ganan son los que van a intentar ficharlo. Es el objetivo número uno. Quieren fichar un delantero y el objetivo número uno es Julián Álvarez. No han habido conversaciones formales, pero sí han hecho aproximaciones, porque conocen a gente dentro del Atlético de Madrid, conversaciones informales, etcétera. Y por la información que tienen... saben que Gilmarín no lo quiere vender, pero hay gente dentro del club que sí lo vendería, si llega una buena oferta.
¿Pero al Barça? ¿Se lo vendería al Barça, al Atlético de Madrid?
Sí, sí, llega una buena oferta, sí. Eso es lo que dicen dicen en la candidatura de Laporta, que si ganan serán los responsables del club, que han hablado con gente del Atlético. Pues no hay que ser Perry Mason para saber que han hablado con Mateo.
Pues mira, si estás todavía ahí en la puerta del canotazo y ves a alguien de la candidatura, dile que si no lo quiere vender Miguel Ángel Gilmarín, no va a haber nadie en el club que
por
venda
eso.
A Julián.
Sí, ese es el tema. Pero claro. Lo que sí que dicen es que va a tener que apretar Julián si quiere fichar por el Barça, y solo lo van a poder fichar si se pronuncia públicamente diciendo que quiere salir del Atlético. Que entonces ahí sí tienen margen de maniobra, porque si el jugador pueden meter jugadores en la operación, alguna cosa así.
De todas formas,
si no,
pero conocéis, Jordi, conocéis Jordi, te hago esa pregunta y te hago esta añadida, las dos para ti. La primera, si está el club en condiciones de afrontar una operación económica como la de Julián Álvarez, en caso de que el Atlético de Madrid se lo quisiera vender. Y segundo, ¿conocéis a muchos presidentes de primera división que hablen así abiertamente de jugadores con contrato en vigor con otros clubes que les interesan?
A ver, la primera pregunta.
Nos hemos acostumbrado a que la porta hable
de respeto.
Nico Williams nos interesa. Julián Álvarez, pero primero que se pronuncie. Ostras, macho, yo no veo a otros presidentes hablar así de jugadores del Barça. Es que no veo a ninguno. Pero bueno, igual estoy loco, ¿eh? No sé, puede ser.
A ver, la primera pregunta es: ¿hay capacidad económica para atacar este fichaje en este momento? Hombre, te diría que ahora, a partir de que el Barça vuelve ya a su estadio, aquí digamos que los ingresos se van a multiplicar. Volver a tu estadio propio y explotarlo te da muchos ingresos. Por lo tanto, el Barça espera ya estar en la regla 1-1 este próximo verano y atacar, Manu, una operación de 100 kilos con un contrato a 5 años es perfectamente amortizable. No sería un problema para ninguna de las candidaturas, ha dicho Laporta, ha dicho Font. Y a la pregunta tuya, en efecto, Laporta dijo en la SER, dijo en la que te jugas, le preguntamos por Julián Álvarez.
Sí.
Y él dijo, claro, y es aquí hizo una respuesta como muy razonada, como muy motivada, en la que iba desarrollando todos los ingredientes. Bueno, primero se tiene que dar las circunstancias de que el jugador muestre algún interés, pero él dijo, también hemos preguntado a mis colaboradores y funcionaría perfectamente en el sistema de Fútbol Club Barcelona. Oye, yo me parece que es una respuesta razonable que a un presidente del Fútbol Club Barcelona le preguntes por un crack como Julián Álvarez. Yo creo que para el conjunto de los oyentes y de los aficionados, entender o razonar o motivar que puede gustar y puede encajar en tu equipo, yo lo veo bien.
Sí.
No sé, no le veo tanta.
Sí, pero
bueno, oye,
pues,
lo que
pues,
digo.
Pues seguramente sea así de normal, pero que yo al resto de presidentes, que seguramente también les preguntes por jugadores del Barcelona, no veo a ninguno que diga, pues Pedri me gustaría, hemos hablado, nos encajaría muy bien
si
Pedri.
Si lo hicieran.
Nos encajaría muy bien Lamine, que no he visto a ninguno, que a lo mejor están equivocados los demás, pero que yo no he visto a ninguno.
Que si lo hiciera,
diciendo no sé qué.
Pero que si lo hubiera hecho Florentino o Miguel Ángel Gilmarín en las últimas entrevistas que ha concedido, de un tiempo a esta parte, en los últimos meses.
Sí, no, sí, para nosotros cojonudo, para nosotros.
Si se lo hubieran preguntado, me hubiera parecido también.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno,
y nuestra obligación es preguntar, solo faltaba.
El caso es que, la puerta, quien la deja abierta es Julián Álvarez, que por cierto también comentaron los compañeros, no sé si fue Tala o Fullana, que también sus representantes pues habían movido al futbolista para con el PSG y para con otros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.